Champions League.
Desde luego es otro partidazo. Y es que en la Liga Santander vivimos cada fin de semana auténticos partidos que nos permiten disfrutar muchísimo del fútbol y también sufrir, con toda la emoción de nuestros equipos. Y ya sabes que tú siempre puedes contar con Betfair y con su combi partido. Con él recuerda que puedes combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y mejorando tus cuotas. Venga, vamos a hablar de ese Betis Atlético de Madrid. Echamos un vistazo a las cuotas. Que marca Correa en cualquier momento, que hay más de 2,5 goles y que Fekir ve una amarilla, una apuesta de 5 euros puede darte unos beneficios de 101. Esto solo ocurre con el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, pues dicho todo esto, no queda nada más que decir. Les emplazamos mañana el tiempo de juego y les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya está aquí el fin de semana. Aunque últimamente vivimos con tanta preocupación la guerra en Europa, que los días pasan y la angustia no cesa. Y es que la guerra es la peor demostración humana de maldad y mezquindad. Esta semana leía no sé dónde que no todo tiene explicación. No todo tiene respuesta, no todo tiene sentido, no todo es justo y no todo es lógico. Y lamentablemente hay que aprender a vivir con eso. Al estallido de un conflicto o una crisis le siguen el desplazamiento de personas, el hambre y la pobreza. A menudo los derechos de las mujeres son las primeras víctimas. Cuando huyen de un conflicto y se asientan en campos de refugiados, las mujeres son muy vulnerables ante cualquier forma de violencia. Lo hemos visto demasiadas veces. Lo seguimos viendo, que es lo peor. Y un año más, en este contexto de precariedad y de crisis global, el próximo martes celebraremos el Día Internacional de la Mujer y volveremos a reivindicar una igualdad real y efectiva. Hoy vamos a dar precisamente voz a mujeres increíbles. Cigarreras, lavanderas, operadoras de telefonía. En unos minutos vamos a hacer un recorrido por algunos de los oficios desempeñados por mujeres que están a punto de desaparecer o que lo han hecho ya. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de las aguadoras? Corría la década de los 50 y Ana tenía 10 años.
Mis hermanos y yo éramos pequeños, pero siempre fui muy dispuesta. Cuando íbamos al Pinar, solía ver gente vendiendo agua. Fue entonces cuando se me ocurrió hacer lo mismo. Mi padre compró dos botijos y mi madre, que era sastra y nos cosía toda la ropa, me hizo un delantal blanco con un bolsillo.
Sí, ya lo decía ella, era muy dispuesta. La tecnología y el progreso se han llevado por delante un buen número de oficios desempeñados por mujeres y enseguida vamos a charlar con tres damas que nos van a contar cosas muy interesantes. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bienvenida, lo primero.
Gracias, ¿cuánto tiempo?
Pues sí, qué alegría verte. Hoy además vamos a hablar con los oyentes de profesiones y oficios que ya han desaparecido, pero que seguro que recuerdan perfectamente de la infancia. Y sobre todo, vamos a hablar de personas. ¿Qué recuerdos guardas de las personas que desempeñaban esos oficios? ¿Te acuerdas del lechero que repartía por las casas? ¿Del afilador? ¿De la figura del pregonero? ¿Del tendero de toda la vida? Yo tengo una tía, por ejemplo, que era operadora de telefonía de las que conectaban las llamadas de larga distancia.
Qué interesante.
Sí, señora.
Como las chicas del cable.
Exacto. Pues sí, sí, de vez en cuando me cuenta anécdotas de cómo funcionaban las operadoras de telefonía y es muy interesante.
Y de todo lo que podían escuchar, ¿eh? Al final tenían información privilegiada.
Lo escuchaban todo.
Bueno, mira, pues vamos a empezar con el primer oyente. El primer mensaje es de un oyente que nos dice que él todavía recuerda cómo iba a la vaquería con su abuela.
Hola, mira, pues yo recuerdo que cuando yo era muy pequeñito iba con mi abuela a la vaquería que estaba al final de mi calle. Y recuerdo ir con el cántaro de leche para que nos llenaran directamente ahí esos cántaros con la leche de las vacas. Pero lo que sí que recuerdo también era un señor que fue todo un visionario en mi barrio, porque fue el primer pizzero que yo encontré en Valencia, se llamaba Manolo, y tenía de un horno en un local muy pequeñito, y el tío se hizo ahí su huequito, su nicho, sus pizzas, sus baguettes, y la verdad que íbamos todo el barrio, y era el tío más famoso de todo nuestro barrio. No sé, a mí, yo lo recuerdo con un especial cariño a ese señor.
No me extraña, Manolo se hizo grande con
un
la
visionario.
Pizza. Desde luego. Qué rica es una pizza ahora, a estas horas. Ya me ya comería ves. Yo, Estefanía.
Yo
bueno, ¿y tú qué profesiones y oficios que han desaparecido recuerdas perfectamente de tu infancia? Y sobre todo, ¿qué recuerdas de las personas que desempeñaban esos oficios? Cuéntanoslo.
Te leemos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y esperamos tus notas de voz en el WhatsApp del programa en el 687-089-770.
Este martes, 8 de marzo, están convocadas en todo el país concentraciones en pro de una igualdad real y efectiva. Igualdad en oportunidades, de salario, de progreso, en definitiva, recordar a quienes todavía no tienen claro que hombres y mujeres somos iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Derechos que se vienen reclamando desde hace siglos. Lo hicieron las lavanderas, aguadoras, operadoras telefónicas, cigarreras, taquilleras de metro, trabajos que en algunos casos ya han desaparecido, que gozaban de pocos derechos y que en muchas ocasiones estaban peor pagados que los de sus compañeros. Esta noche estoy muy bien acompañada, precisamente. Tengo aquí a mi lado a Isabel Alonso. Isabel, buenas noches.
Buenas noches.
Isabel, has trabajado 42 años en el Metro de Madrid. Sí. ¿Te jubilaste en julio?
El día 28 de julio.
¿Y qué tal tu nueva vida?
Bueno, al principio no ha sido muy fácil, pero muy bien.
Ahora ya disfrutando y a gusto.
Sí.
Venga, que ya has trabajado bastante, ¿no?
Bueno, empecé a trabajar con 14 años.
Por eso, te mereces un descanso ya, ¿no? Y disfrutar de la vida.
Sí.
Eso. Bueno, voy a saludar también a Elena González, que ha trabajado durante muchos años como cigarrera. Elena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Tú llegas a Tabacalera con 18 años recién cumplidos y empezaste como aprendiz en 1974. ¿Qué recuerdas de tus primeros días?
Lo recuerdo pues fatal, porque claro, el entrar en una fábrica, lo primero que me impresionó es ver tantísimas mujeres, el ruido, y luego, claro, para aprendizas tenías que pasar primeramente por la lona. Y la lona era un sitio pues un poquito horroroso, porque era donde llevaban los pardos, vivían en unos hornos altísimas temperaturas para desparasitarlos, claro, y salían con un olor y aparte del calor. Y entonces, bueno, te revolvía el estómago y tal, pero bueno, lo bueno que teníamos las aprendizas es que pasabas como 15 días nada más en esa zona, ¿sabes?
Fíjate.
Y lo recuerdo, ese primer día, fatal, fatal. Luego ya, pues bueno, ya te suben a las máquinas, te enseñan a coger cigarrillos y otra serie de puestos de trabajo.
¿Y qué hacías tú? ¿En qué consistía tu trabajo, Elena?
El último estuve, bueno, estuve luego pasé a control de calidad, que estuve allí como un año o así, pero casi todo el tiempo he estado en liadoras.
Isabel, empezaste a trabajar en el metro tú con 19 años.
Con 19.
Tuviste que pasar un examen, hay que decir que tu padre era conductor de metro, que sí. En aquel momento era un requisito para entrar, ser familiar de un trabajador.
A ver, no es que fuera requisito porque podrían entrar más, pero tenían más opción primero la familia.
Ya.
¿Vale?
¿Y cómo era trabajar en el metro hace 4 décadas?
Pues mira, cuando entramos a trabajar después de escuchar a Elena, tengo que decir que nosotras, aún estando dentro de una taquilla y dentro de metro, que es como la minería, por lo menos con un poquitín menos de ruido, pero
era
también
una fábrica.
Claro, menos que en eso, pero también es verdad que también éramos rudimentarios cuando entramos nosotros, no tiene nada que ver con el metro de ahora.
Yeah.
Nosotros nos daban las sacas de dinero y teníamos que contar el dinero que nos daban primero y luego tener que empaquetar para poder hacer luego las cuentas.
Sí.
Se ha trabajado mucho porque trabajábamos mucho. No había prácticamente papel, con lo cual con todo lo que nos pagaban eran monedas. Nosotros bajábamos sacos que pesaban un montón.
Oye, por cierto, hablando de números, ¿cobrabas lo mismo que tus compañeros?
En metro sí.
En metro sí.
En metro todo el mundo cobra lo mismo según su categoría. No hay distinciones de sexo. Sí es verdad que hubo el primer año, en el año 80, un año después de entrar, que hubo un examen para jefes de estación de antiguamente, y es verdad que no salió ninguna mujer, no aprobaron a ninguna. Pero luego ya a partir de ahí, no ha habido nunca más problemas. Hay el mismo promedio de hombres que de mujeres.
Sin embargo, en 42 años de trabajo has visto muchas cosas, porque has tenido compañeras que fueron despedidas de su trabajo porque decidieron casarse o tener hijos.
Sí, eso antes de que entrábamos nosotros, la gente más joven que nos estamos jubilando ahora, esa gente en aquellos tiempos, toda la mujer que se casaba la despedían. Entonces, en su momento lo denunciaron y lo ganaron. Entonces, cuando yo entré, eso ya no existía, pero sí he conocido gente que volvió a entrar porque las habían vuelto a admitir.
Después de denunciarlo, ganaron el caso y volvieron a admitirlas.
Y entraron bastante mayores. No trabajaron más de 10 años.
Entiendo, Isabel, que había muchas mujeres que mantenían en secreto que estaban casadas o con hijos para seguir trabajando.
Claro, es que ahora lo que ahora ya es normal, antiguamente era vivir en pecado.
Claro.
O sea, mucha gente para poder llevar dinero a sus casas, pues porque hacía falta, han tenido sus relaciones escondidas.
¿Y por qué no te dejaban? ¿Qué te decían?
Pues no lo sé. La verdad es que como yo eso no lo viví, eso era después de la guerra, y no permitían a las mujeres que se casaran.
Posiblemente porque no podían desempeñar correctamente las funciones del hogar.
Hombre, yo me imagino que para...
Si trabajaban fuera de casa.
Hombre, también te voy a decir una cosa. Hace años una amiga mía se examinó para dentro de metro y aprobó todo y la echaron en un perfil porque tenía una hija de 3 años.
No, o sea, sí. Que... Hemos avanzado muy poco en todo esto, porque además no te lo prohíben, pero hay trabajos que dejan muy poco margen para tener hijos, que es difícil conciliar.
Sí, o sea, decimos que estamos muy avanzados, pero es verdad que siempre queda esa coletilla
en la
que te ponen tus pegas.
Que sigue pasando, ¿eh?
Y te levantas ya de la silla... Y la preguntan, ¿pero tiene usted niña? Y dice, sí, tengo una niña de 3 años. Y dice, bueno, tiene usted mucho tiempo.
Ya.
Y no la llamaron.
Es cierto que esto sigue pasando, ¿eh? Que tenemos mucho todavía por lo que luchar. Elena, en tu caso, recibíais el mismo salario que los hombres, ¿no? Pero si comparamos tus condiciones con las de Isabel en el metro, erais unas privilegiadas porque creo que os cargaban de extras.
Sí, la verdad es que sí. Y lo primero que si te casabas, pues tenías tu paga.
Fíjate, te casabas y tenías tu paga, ¿no?
Sí, exactamente. Y si tenías hijos, pues cada vez que tenías un hijo también te daban una paga íntegra.
Fíjate.
Aparte de luego las becas de estudios que habías tanto para trabajadores como para hijos beneficiarios. O sea, que en ese sentido sí que hemos sido muy privilegiados. Aparte de luego tener otros extras como pues era economato también, y pagas extras también de tabaco en Navidad y que nos daban tabaco, 3 cartones de tabaco al mes.
¿Tabaco al mes os daban?
Sí. Primero era una cajetilla diaria, pero luego, pues claro, era más rollo y al final eran 3 cartones. 3 cartones al mes. Luego había paga extra también de cartones, en julio y en Navidad.
En Navidad.
Hemos sido en ese aspecto trabajadores privilegiados.
Fíjate qué diferencia, ¿verdad, Elena?
Sí. Bueno, y luego pues había algunas compañeras que a lo mejor, pues eso, tenían los niños recién nacidos prácticamente, se tenían que incorporar al trabajo y les llevaban pues a lo que eran los roperos, pues si les tenían que dar de mamar, ¿sabes? Eso lo he visto yo también allí, con algunas compañeras que les han llevado los bebés.
Si algunas compañeras de Isabel escucharan esto, se pondrían las manos en la cabeza, ¿verdad? Sí,
pues
sí.
Bueno, yo podría decirte, Elena, que nos hemos tirado toda la vida que lleva trabajando, luchando, porque Metro nos pusieran guarderías. Porque yo que he sido de madrugar, que he entrado siempre a las 6 de la mañana, tenía que ir mi marido a las 5:30 de la mañana a buscar a la persona que me cuidaba a mis hijos.
Fíjate.
Y ya. Nunca nos han ayudado ni nos han pagado guarderías.
Todavía estamos pidiendo guarderías en muchas empresas.
No, y en Metro se siguen pidiendo. O sea, el Metro lo único que ha conseguido con el paso de los años, pues son muchas maneras de poder conciliar tu trabajo ahora, pues con reducidas, gente que trabaja solamente los sábados y los domingos porque se quedan los padres, y bueno... Así, pero no mucho más. A nosotros no nos han pagado por nada.
Pero fíjate que las cigarreras habéis tenido siempre fama de muy peleonas, porque ya en 1830 hay constancia de que 3.000 operarias se sublevaron por verse obligadas a trabajar con tabacos podridos.
Nosotras hemos sido, los de mi generación, muy privilegiadas. Nos hemos encontrado con medio camino hecho.
Con todo hecho, claro.
Nos ha costado también alguna serie de cosas, como conseguir mascarillas para el polvo, los guantes, en fin, una serie de cosas, mejoras sociales, como que nos quitaran la jornada de los sábados, reivindicar reparos, huelgas, pues bueno, hemos ido consiguiendo pequeñas cosas, eran paso a paso, pero al final ha sido pues eso, un mundo. Al final pues nos hemos beneficiado toda la compañía.
Claro,
tanto
Elena,
fábricas como oficinas.
Pero tú recuerdas cómo a vosotras os tenían prohibido fumar en la fábrica mientras vuestros compañeros hombres sí podían fumar.
Exactamente. Y la castigaron, nos íbamos a los servicios a escondidas para que no nos pillaran.
Claro.
Dejabas a tu compañero, oye, que me había fumado un cigarrillo y un pitillo, y se quedaba haciendo, claro, tu trabajo, llevando la máquina. Y bueno, pues hasta que un día también pasó un ingeniero y vio a una compañera y la castigó 3 días. Y a partir de ahí entraban y nos decía el jefe de taller que apagáramos el cigarro, y decíamos que no, cuando la apague ese señor que está ahí al lado del radiador fumando, ¿por qué le voy a apagar yo? Y nos poníamos todas las operarias a fumar, y al final fumábamos todos, hombres y mujeres.
Hombre, es que si vosotras os paráis, la fábrica no tira, está claro.
Ahí está.
Bueno, puede que algunos de nuestros oyentes no sepan qué hace una cigarrera como Elena, o una operadora de teléfono, o una aguadora, pero con el fin de que estos oficios no caigan en el olvido, la periodista e investigadora Victoria Gallardo ha publicado un libro titulado Fuimos Indómitas, que es un libro escrito porque su autora no sabía nada de las mujeres que habitaron Madrid antes que ella. Victoria, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo interesante de este libro es que cuentas la historia de Madrid a partir de los oficios desaparecidos de mujeres. Ese desconocimiento, digamos, que fue el germen del libro, ¿no?
Eso es. El libro Fuimos Indómitas surge de una reflexión, de un pararme yo a pensar y caer en la cuenta de que apenas sé nada de las mujeres que vivieron en la ciudad en la que nací. Me di cuenta de que para mí eran prácticamente unas desconocidas, de que aparecen muy pocas veces en los libros de historia, y de que además cuando lo hacen es de soslayo, como si fueran poco más que notas al margen, sin explicar pues que muchas eran cabeza de familia, que eran madres solteras o viudas. No te explican tampoco cómo compaginaban los oficios con el trabajo que luego les esperaba en casa. Y yo quería poner nombre y poner cara a estas mujeres, saber cómo trabajaban, cómo se organizaban, cómo vivían. Y por eso pues quería, por ejemplo, saber cuánto podía cobrar Julia por una mañana entera frotando sábanas en el Manzanares, o qué es lo que motivaba a Elena y a sus compañeras en la fábrica de tabacos para parar las máquinas cada 2x3.
Bueno, y así es como el lector de este libro viaja al día a día de las lavanderas en el Manzanares, de las aguadoras en el Retiro, de las castañeras que no tenían derecho a ninguna pensión. Son recuerdos, son entrevistas, reportajes, artículos de prensa. ¿Por dónde empiezas a recabar información? Porque hablamos de estas mujeres que no aparecen en los libros de historia.
Pues de forma simultánea, por un lado recurría a muchísima hemeroteca, a buscar en periódicos, en artículos de prensa, y por otro lado para mí era también muy importante recopilar sus testimonios, sus historias orales, porque yo lo que no quería era novelar sus vidas. Entonces por eso para mí era muy importante como acudir a las fuentes directas, bien a ellas, como por ejemplo ha sido en el caso de Elena, o en el caso de alguna antigua telefonista, o en el caso de que esos oficios se hayan extinguido hace ya muchos, muchos años, recurrir a sus hijas o a sus nietas para intentar ser lo más respetuosa posible con sus historias.
Hoy hemos conocido la historia de Isabel y hemos descubierto también la historia de Elena. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres?
Pues tienen en común, aparte de el carácter, que yo creo que es algo común a todos estos oficios, pese a lo distintos que son, creo que todas las mujeres que desempeñaron estos trabajos tenían un carácter súper valiente, súper decidido y muy, muy combativo. Creo que lo que puede servir de hilo conductor a los distintos capítulos del libro de Fuimos Indómitas es la sororidad, porque todas, absolutamente todas estas mujeres la practicaban, la sororidad, ese sentimiento de hermanamiento entre mujeres por el hecho de ser mujeres. Aunque sea una palabra que hemos empezado a utilizar relativamente hace poco, creo que en el fondo lleva funcionando desde hace siglos, y esto es algo que lo ves en absolutamente todos los gremios que recopilo aquí. En las cigarreras que entre todas pagaban el entierro de la compañera que fallecía o los medicamentos de la que enfermaba, en las modistas también, que arrimaban el hombro para que una compañera no se quedara hasta las tantas de la noche en vela por un encargo de última hora, las lavanderas que cuando, por ejemplo, se implanta el lavado mecánico protagonizan también más de una huelga para regular su jornada, las taquilleras cuando deciden aunar sus fuerzas y protestar por el hecho de ser despedidas cuando se casan. Creo que para mí es el mensaje que como que une todos los oficios, la sororidad que practicaban estas mujeres.
Bueno, cuánta lucha, ¿eh? Cuánto tenemos que aprender todavía de todas estas mujeres. Dos de ellas nos acompañan aquí esta noche. Isabel, si te tuvieras que quedar con algo de tantos años de trabajo, ¿con qué sería?
Con mis compañeras y mis compañeros.
¿Sí?
Sí. Hemos trabajado mucho, pero nos lo hemos pasado muy bien. Y ha existido mucho el compañerismo, cosa que hoy en día está perdido. Ahora nos hacen ser muy individuales. Por ejemplo, te hablo del año 80... En la estación del arte, por turno éramos 7 personas en una misma estación. Y ahora está una.
Ahora tenemos una máquina. Y a veces esa persona ni está.
Y esa persona ni está.
Ahora hay una máquina.
Entonces, bueno, se pierde el contacto humano. Estamos creando gente que es muy individual. Yeah. Como decía Victoria y como decía Elena, a lo largo de toda mi vida, todo el mundo nos hemos apoyado. Mira, yo me acuerdo hace muchísimos años que cayó una trompa de agua en Madrid, que la estación del puente de Vallecas, los colectores que habían no funcionaron como debían, y llegó el agua hasta el techo del túnel, hasta el techo. Y yo te puedo decir que hubo jefes que nos dijo que no, que la taquilla de Peña Prieta había que abrirla.
Fíjate.
Y dijimos que no. Y dijimos lo mismo que Elena. Porque en aquellos tiempos todavía la gran mayoría de taquilleras eran mujeres. Había muy pocos hombres. Y dijimos que no, que ahí no entraba nadie, pero ni una ni otra. Pero además nos poníamos de acuerdo para decir que no.
Ya.
O sea, que esa lucha...
Y así
lucha...
se conseguían las cosas.
Sí.
Exactamente, ese compañerismo, ¿no?, del que dices.
Claro.
Elena, ¿con qué te quedas tú de todo este tiempo trabajando en la fábrica de tabaco y ahora que el tabaco prácticamente ha desaparecido en nuestras vidas o está en proceso?
Pues... me quedo igual que Isabel, con la solidaridad, todo lo que es el compañerismo entre todos los compañeros y bueno, sobre todo con todo lo bueno que he compartido con todos los compañeros, toda esa unión, que cualquiera tenía un problema intentaba pues esto, también ayudar, te ayudaban. Si tu máquina se rompía, allí tenías al resto de las compañeras. Entonces, pues bueno, y lo mismo que dice Isabel, el trabajo hoy día pues es como más individual, el contacto totalmente, pues eso, se ha perdido. Es como diciendo, yo hago mi trabajo y me olvido, y entonces es una pena porque es el no poder compartir también todas tus vivencias y todo con tus mismos compañeros.
Ya.
Yo de hecho, bueno, la mayoría de todas mis amistades es que siguen siendo mis compañeros de antes. Compartimos todo, la vivencia, el que tiene nieto, pues nieto, o sea...
Exacto, toda una vida compartida.
Toda la vida, porque ha sido mucha unión.
Victoria, estas son las madrileñas que ayudaron a construir la ciudad que hoy conocemos a través de profesiones que ya no existen o que están a punto de extinguirse y son mujeres muy valientes. ¿Con qué pozo te quedas?
Pues el pozo con el que yo me quedo es también un poco la conclusión que he sacado después de escribir el libro, que es que a veces, inconscientemente quizás, pues tendemos como a avergonzarnos de cosas que en realidad deberían hacernos sentir muy, muy orgullosos, porque muchos de estos oficios, las verduleras, por ejemplo, las aguadoras, también las lavanderas, eran oficios muy maltratados, muy mal vistos, muy denostados, y en el fondo lo que creo que hay que tener en cuenta es que el modo en el que estas mujeres llevaron a cabo su trabajo, la capacidad que tuvieron para llevar también su discurso al espacio público, haciendo visibles sus protestas a ojos de una sociedad pues que en ese momento les volvía la espalda, creo que es lo que hay que reivindicar, y yo creo, junto con la sororidad de la que hablábamos antes, el mensaje más potente con el que me quedo de estas mujeres.
Pues te deseo muchísima suerte con este libro, Fuimos Indómitas,
muchísimas
Victoria Gallardo,
gracias.
Y gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Gracias a vosotras.
Gracias, Victoria. Sí. Bueno, pues gracias a Victoria hemos conocido a Isabel Alonso Cano, ex jefa de sector, taquillera de metro y jefa de vestíbulo durante 28 años, hasta el 2006. Isabel, gracias por venir a vernos a la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Muy amable. Elena Estigarrera, en Tabacalera, con 19 años empezó a trabajar en Madrid. Gracias por atendernos a estas horas.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por, pues esto, rescatar nuestras memorias de tantos oficios.
Es muy justo hacerlo. Un beso a las dos. Gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Vamos juntos a Hawaii. Yo te enseño lo que hay. Mujer de sol. A ver quién mejora el plan. De tus playas soy muy fan. Lo voy a replicar. Vamos juntos a Hawaii. Aunque aquí nos está mal.
Bueno, nosotros somos muy fan de todas estas mujeres, cigarreras, lavanderas, operadoras de telefonía. Son muchos los oficios desempeñados por mujeres que están a punto de desaparecer o que ya lo han hecho, y ha sido muy interesante hacer este recorrido temporal con mujeres tan increíbles. Bueno, Estefanía Salvatierra, supongo que los oyentes también nos están hablando de profesiones y oficios que ya han desaparecido, pero que recuerdan perfectamente porque lo vivieron de niños. Y seguro que también recuerdan esas personas que desempeñaban esos oficios.
Sí, es el caso de Pedro Luis, que echa de menos el olor de las carboneras. Nos habla también de Miguel, un vecino del pueblo de al lado, que todavía hace esas carboneras de carbón vegetal.
En primavera y verano se siguen haciendo carboneras de carbón vegetal, pero a la antigua. Mi padre es de Galbarra, en el Valle de Lana, en Tierra Estella, en Navarra. Y el pueblo de al lado se llama Viloria. Pues todavía hay un vecino, Miguel, que sigue fabricando carboneras de carbón vegetal para los asadores. Y ese olor típico del humo de las carboneras me recuerda mucho al pueblo y que siempre que voy a esa zona me recuerda a mi niñez.
Qué bueno.
A mí este no me sonaba, este oficio.
Pues fíjate que es el oficio de carbonero es un oficio olvidado, pero que todavía sigue aguantando, ¿eh? Yo, incluso en Madrid, he visto algún carbonero todavía funcionando, ¿eh?
Casi nada.
O sea, que quedan pocos. Gracias por hablarnos de Miguel en este caso y mucho ánimo, ¿eh? Sigue aguantando, Miguel.
Resiste.
Resiste. Eso.
Bueno, Rosa, ¿y qué me dices de las lavanderas? ¿Cuánto les ha tocado limpiar a las mujeres en la orilla de los ríos, en la orilla de los canales? Y si no, que se lo digan a Maribel, así lo recuerda ella.
Como no había agua, veníamos ni en las casas tampoco, veníamos aquí a lavar. Con unos baldes, lavábamos y lo poníamos en lejía, para subirnos lo aclarado ya y limpio. Y los jabonaus, la ropa de color, que decíamos los jabonaus, pues también. Y aquí a lo mejor estaba tan fría el agua que se nos cortaba mucho el jabón, porque entonces eran trozos de jabón. Y pasábamos mucho frío en las manos. Nos cargábamos con las canastas o los baldes en la cabeza.
Y de esto no hace tanto, ¿eh?
De esto no hace tanto.
Yo recuerdo a mi madre lavar a mano, hasta hace nada, en estas pilas enormes que alguna queda en alguna cocina, ¿eh?, de alguna casa, que se utilizan también como fregaderos, y desde luego hasta principios del siglo XX se limpiaba la ropa en las orillas de los ríos, en los riachuelos. Y aquí yo creo que todos tenemos que dar gracias por el invento de la lavadora,
bueno,
¿no?
Bueno, es que fue una revolución.
Creo que aquí hemos salido,
exactamente, en las casas,
hemos salido ganando las mujeres.
Y que no nos olvidemos que cuando iban a limpiar al río, si el río pillaba lejos, ojo, ir con todos los baldes y toda la ropa sucia y luego tráela.
Sí, y el frío, decía, se cortaba el jabón. Sí. Bueno, y se te cortaban las manos, qué horror, pobrecitas mías. Pues sí, esto hasta hace nada. Bueno, ¿y tú qué profesiones y oficios que ya han desaparecido recuerdas perfectamente de tu infancia? Y sobre todo, ¿qué recuerdas de las personas que desempeñaban esos oficios?
Cuéntanoslo, estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089-770.
Y de tal palo, tal astilla, un dicho popular que es verdad al 100%. Fíjate, seguro que los aficionados al fútbol recordaréis al gran portero rojiblanco Raimundo Pérez Lezama. Pues resulta que su nieto, Gonzalo Pérez Lezama, está a punto de intentar una proeza: recorrer el Camino de Santiago francés corriendo.
Pues lo hago pues para dar visibilidad a una enfermedad rara y neurodegenerativa como es la ataxia telangiectasia, de la cual solamente hay 37 casos en toda España, y dos de ellos nos tocan un poquito más cerca a los vascos, pues tenemos un chaval aquí en Vitoria, Gasteiz, y otro chico más pequeñito, de 4 añitos, en Amurrio.
En unos minutos te cuento cómo se está preparando para esta aventura. Y Fangoria tiene nuevo disco llamado Edificaciones Paganas y enseguida charlamos con Alaska, que hoy será nuestra invitada. Antes, noticias.
Una nebulosa planetaria.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Las dos.